Entrevista con el mayor de caballería Wenceslao Romero Acevedo, realizada por Laura Espiguel el 26 de noviembre de 1973 en su domicilio particular, Pato número 10, Colonia Bellavista, Tacubaya. Programa de historia oral PHO 1-135. Vamos a empezar preguntándole a usted dónde nació y cuándo.
Nací el 28 de septiembre de 1898.
¿En qué lugar?
En el pueblo de Cacalomacán, Estado de México.
¿El nombre de sus padres?
Próspero Romero Vargas. Mi madre, Ruperta Acevedo. Acevedo de
Dios. ¿De Dios? Mm. ¿Ellos eran, sus padres eran originarios de Cacalomacán?
Sí, sí.
¿Sus abuelos también?
También.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Nada más dos hombres y dos mujeres.
¿Cómo se llama?
Octaviano Romero y Félix. Sí, Octaviano Romero Acevedo y Félix Acevedo, Romero Acevedo. Y mi hermana, Josefa Romero Acevedo y Cleotilde Romero Acevedo.
¿Usted era el menor?
Yo era el tercero.
¿Su padre a qué se dedicaba?
Se dedicaba a matar animales, marranos.
¿Él criaba los animales?
No. Él trabajaba en una casa particular.
¿En un rancho, digamos?
No, en el pueblo.
¿En el pueblo?
Sí, en el pueblo.
¿En esa casa tenían animales? ¿Y era donde el dueño de la casa vendía los animales que mataban?
No, los compraba afuera, de varios pueblos.
Y entonces ahí en su casa de este señor, ¿cómo se llamaba?
Epifanio Romero.
Epifanio Romero. En la casa de don Epifanio Romero trabajaba su papá.
Sí.
Y a él se dedicaba a matar los animales que compraba este señor.
Sí.
¿Y cuánto le pagaban a él por su trabajo?
En esa época le pagaban 50 centavos.
¿Qué días trabajaba él?
Nada más los sábados y los domingos.
¿Y los demás días de la semana qué hacía él?
Se dedicaba a la casa, ¿sí? a lo que poquito que podía hacer. Por ejemplo, barrer, arreglar cualquier cosita de la casa.
¿Y con 50 centavos les alcanzaba para vivir?
Pero las cosas eran muy baratas. Casi las cosas eran regaladas.
¿No pasaba necesidades?
Nada. Contrario. Superamos la vida mejor que hoy. Pues todavía muy barato, centavos de cada cosa, que le daban hasta un montón. No como ahora. Si yo, usted siempre es a un mercado y no trae usted nada. Y anteriormente con 15, 20 centavos tenía para...
Alcanzaba.
Sí.
¿Y él, digamos, no trabajaba cultivando la tierra?
No.
¿No tenían propiedades?
No.
¿Dónde vivía él? ¿La casa era de su papá? ¿Era de él o la alquilaban, la arrendaban?
No, se la prestaron.
¿Este señor para el que trabajaba?
Era de un señor García. Se la prestaron a mi papá para que estuviera viviendo ahí. Nada más.
¿Entonces no llegó a poseer ninguna propiedad, ningún terreno?
No.
¿Nunca llegó a trabajar como agricultor, digamos?
Pues sí, iba a trabajar en un rancho que se llamaba San Miguel. Pero muy poco, casi se dedicaba más a la matanza de animales.
¿Usted recuerda su trabajo, su papá en este rancho? ¿De qué días trabajaba en este rancho y de qué hora?
Toda la semana, lo que es costumbre de trabajar lunes hasta el sábado.
¿Y este rancho de San Miguel se encontraba ahí en Cacalomacán?
Como a unos Bueno, un kilómetro y medio de lejos. Retirado de...
¿Del pueblo?
Sí.
¿Y de quién era este rancho?
De la señora Vicenta Pliego.
¿Ella era española o mexicana?
Mexicana.
¿Y cuánto le pagaban a su papá por trabajos en este rancho?
En esa época pagaban 25 centavos.
¿Fue anterior a este trabajo que desempeñó en el rancho? ¿Fue anterior a que matara animales, digamos?
Sí.
¿Sí?
Sí. Sí, anterior.
¿Y de qué horas a qué horas entraba él a trabajar?
Pues dice que pues en esa época por eso. Casi como quien dice, hizo la revolución, porque se trabaja de 6 a 6. Se trabajaba en ese tiempo, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
¿Su papá llegó a tener este horario?
Sí.
¿Sí?
Sí. De las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
¿Y llevan a comer a su casa o comían dentro del rancho?
Llevaban, se les llevaba el almuerzo, a las 9 almorzaban. Y comían a las 2 de la tarde, pero con las mismas tortillitas que tenían y se calentaban para poder comer.
¿Ustedes le llevaban su almuerzo a su papá o el tlacualero era el que...?
Era el tlacualero, había tlacualero.
¿Sí?
Sí, había tlacualero.
¿El tlacualero pertenecía al rancho?
Pertenecía al pueblo.
¿Al pueblo?
Sí, pertenecía al pueblo. Había... ahora sí, tlacualero comisionado de ir a recoger a los domicilios la servilleta de alimento para llevárselos a los peones al campo.
¿El tacate? ¿Y en este rancho de San Miguel, qué se sembraba?
Se sembraba maíz, frijol, chícharo.
¿Y lo vendía la señora?
Pues se lo llevaban para... la ciudad de Toluca, yo creo, para entregarlo, y sembraba trigo también.
¿Era grande este rancho? ¿Usted lo llegó a conocer?
Sí, sí, era, no muy grande, pero sí se trabajaba algunas personas de distintos pueblos.
¿Iban de diferentes pueblos a trabajar al rancho de San Miguel?
Pues únicamente del pueblo de Tlacotepe y Cacalomacán, nada más. Y los acasillados de allí mismo, del rancho.
¿Había peones acasillados en el rancho?
Sí.
¿Y cómo vivían ellos?
Pues ellos vivían allí por medio de lo que les pagaban y les daban casa para vivir y para cuidar el rancho.
¿Estos peones tenían para comprar, digamos, sus alimentos, su vestido? ¿Lo compraban dentro del rancho o iban al pueblo a comprar?
No, iban al pueblo o bajaban a Toluca.
¿En el rancho no había lo que conocemos como la tienda de raya?
No.
¿No?
No, en esa época no, señorita. No, en esa época no había nada.
¿Y qué diferencia había entre un peón acasillado en este rancho y una persona como su papá que nada más iba como jornalero, digamos,
¿no? Sí, sí. Pues mire, la diferencia era de que el acasillado tenía su casita donde vivir sin andar pidiendo prestado en otro lado. Y como mi papá pues trabajaba allí y vivía en el pueblo, pues esa era la diferencia.
¿Y los peones acasillados ganaban lo mismo que un jornalero?
Sí, lo mismo, señorita.
¿Y recibían el mismo trato?
Sí.
Por ejemplo, un peón acasillado, ¿a qué hora se tenía que levantar para hacer sus faenas en el día?
Pues él se podía levantar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y la debida hora exacta de entrar tanto acasillados como los que no eran acasillados.
¿Y usted sabe si ellos rezaban el alabado a la hora de entrada?
Pues viera que en aquel entonces no.
¿No se fijaba usted?
No.
Ahora... ¿allí en Cacalomacán había iglesia?
Sí, como es un pueblo grande. Hay dos parroquias.
¿Qué fiestas se festejan o se festejaban en aquel entonces?
Se festejan.
¿Se siguen festejando?
Sí, las festejan.
¿Cuál?
El del 4 de octubre, San Francisco de Asís. Y el 15 de agosto, de la Santísima Virgen de la Asunción.
Pues su familia era católica, bueno, sigue siendo católica, pero en aquel entonces sus padres eran católicos.
Todos.
¿sí?
Sí, todos.
¿Los bautizaron a ustedes?
Sí.
¿Y les enseñaban la doctrina?
Sí, sí, sí.
¿En su casa o en la iglesia?
En la iglesia. En la iglesia.
¿Había párroco allí en Cacalumacán o iba de Toluca?
No. Tenemos hasta de mi familia y párrocos.
¿Sí?
Sí. De mi familia y párrocos. Sobrinos. Primos.
Pero en aquel entonces estaba fijo el párroco ahí en Cacalumacán.
El padre que estaba fijo allí era de Tlacotepec. Uh-huh. Y los padres de allí estaban en otro lado. Porque casi que no les podía... No les gustaba estar allí. Mejor preferían a otro lado. Que en su mismo pueblo.
Uh-huh. ¿Y usted fue a la escuela?
Sí, señor.
¿Cómo se llamaba su escuela? ¿Se recuerda el nombre?
No tenía nombre, como era en el atrio.
¿En el atrio de la iglesia?
Sí, en el atrio de la iglesia.
¿Y quién era el maestro?
Nicolás Romero.
¿Era de oficial o era por parte de la parroquia?
No,
de la iglesia.
Del gobierno.
¿El gobierno?
Del gobierno.
¿El gobierno le pagaba al
maestro? Sí, al maestro.
¿A Nicolás Romero?
Sí.
¿Y qué les enseñó a Nicolás Romero? ¿Qué les enseñaba el maestro?
Pues nos enseñaba a hacer cuentas, a hacer números, a escribir, como por primer año, pues hacer letras, hacer palitos, hacer todo. Usted sabe lo que es al principio.
¿Les pedían libros o cuadernos, pizarras, alguna cosa?
Pizarras, pero nos los daban allí mismo.
Ahí se les proporcionaba.
Sí, ahí nos los proporcionaba.
¿Y tenían que pagar ustedes?
No, nada.
¿Nada?
No, nada.
¿Y para ir a la escuela todo mundo tenía derecho a recibir esta instrucción?
Sí.
¿O a nada más determinadas personas?
No, todos. Había dos turnos, en la mañana y en la tarde.
¿Usted a qué turno iba?
¿A los dos?
A los dos. ¿A qué horas entraban a la escuela?
A las 8.
¿Y salían?
A las 12.
¿Y volvían a regresar?
A las 2 de la tarde, para salir a las 5.
¿Y qué recuerdos tiene de su maestro?
Pues, casi que ya ni me acuerdo, señor. En ese entonces se dedicaba uno casi también a travesear y a hacer juegos.
¿Hasta qué año llegó usted en la escuela?
Iba yo a entrar a quinto cuando me fui a la revolución.
¿Y este maestro Nicolás Romero tenía, digamos, todos los grados? ¿Él enseñaba desde un niño que empezara con el silabario hasta un niño que iba en quinto año?
No, había otros maestros que se dedicaban a enseñar el primer año y el segundo año.
¿Usted se recuerda quién era la justicia allí en San Francisco Cacalumacán?
Se cambiaban cada 2 años.
¿Cómo les llamaban?
Jueces.
Jueces. ¿Y cómo eran estos jueces? ¿Cómo trataban ellos a los ciudadanos, digamos?
Pues dice ser que este señor Epifanio Romero era muy rejego.
Llegó, él fue un juez de San Francisco.
Sí, era como eran de los más ricos de allí.
¿Cómo era que elegían a los jueces?
Por medio del pueblo. Por medio del pueblo, pues había una reunión entre ambos y designaban a la persona que les fuera conveniente, ¿no? En aquel entonces yo era chiquillo, ¿no? Pero entre todos los ciudadanos de allí, elegían por medio de votación.
¿Y siempre se elegía al más rico?
Pues casi que sí.
¿Sí?
Sí, casi que sí, sí. Y yo me acuerdo muy bien.
¿Y en caso de algún conflicto, cómo lo resolvían? ¿El juez era el que resolvía el conflicto?
No, bajaban a Toluca. Bajaban a Toluca y ya Toluca, pues, decidía lo mejor conveniente.
Allí en San Francisco había policías, digamos, había rurales. ¿Usted llegó a conocer a los rurales?
No, sí, los que llegué a conocer, pero allí no había, no había.
La única autoridad
era el juez.
No había policías,
no había nada.
Cárcel.
No. Había cárcel, pero nomás, por ejemplo, cuando había algún pleitecito y que era de mayor importancia, entonces lo bajaban a Toluca, pero cuando no, nomás los encerraban y al otro día los dejaban.
Usted nos estaba platicando de que había celebraban dos fiestas, la de San Francisco y la de la Asunción de la Virgen, ¿no?
Sí.
¿Cómo celebraban en aquel entonces sus fiestas?
Pues mire, usted era muy lindo en aquel entonces. No, ahora que he ido yo, no, ya
no.
No compara.
¿Se compara?
No, se compara en aquel tiempo. En aquel tiempo se ganaba poco, pero se hacían mejor las fiestas.
¿Cómo las celebraba? ¿Quién las organizaba?
Fíjese que se elegían mayordomos.
¿Cómo era la elección de un mayordomo?
Por medio del pueblo, todos los habitantes designaban a la persona que debía de hacer el cargo, porque era un cargo bastante grande, pero como la vida era más barata, pues era la cosa, era la
era
cosa
un honor ser mayor,
sí, más alegre, y era más alegre que hoy en esta época. Ahora no cualquiera hace un cargo de eso. Es demasiado caro y no sale bien.
Ya no tiene nada.
Yo me separé en 1921 y he ido creo como dos veces a esta fecha, pero ya no.
Ya no regresa con frecuencia.
No. Anteriormente, pues relativamente. Se bajaban de pueblos lejanos a la feria, danzas y todo eso.
Había juegos artificiales.
Sí.
¿Y cuánto tiempo duraba esa fiesta?
Pues duraba como por ejemplo sábado, domingo, lunes y martes. Y después se hacía la torna fiesta, que se le nombra chavario, a los 8 días, que ya nomás duraba domingo. Era muy bonito.
¿Y el mayordomo duraba nada más un año, digamos? ¿O lo iban...?
No.
¿O quedaba...?
Cada año iba a nombrarse otro.
Sí, iba rotando el puesto. ¿Su familia hablaba mexicano?
Sí.
¿Sí?
Sí. Mis abuelos.
¿Sus papás ya no llegaron?
No, ya mis papás ya no. Y mis abuelitas sí hablaban mexicano.
¿Y no se las enseñaban a ustedes?
Pues ya en ese entonces ya no.
¿Usted nunca tuvo necesidad de trabajar de chico para ayudar a su familia?
Sí, cómo no. Sí, cómo no. Yo anduve trabajando. ¿Sabe cuánto me pagaban?
¿Cuánto?
3 centavos.
¿En dónde trabajaban?
Allí con una persona del mismo pueblo.
¿Y qué labores desempeñaba para que le pagaran tan poco?
Pues allí le hacía yo el aseo a la casa al señor, y luego nos íbamos al campo a recoger el rastrojo de lo del maíz, y me pagaba 3 centavos.
¿Y todo el día lo ocupaba?
Todo el día.
¿Y le daba tiempo para ir a la escuela, o tuvo que salir de la escuela, o cómo le...?
No, trabajaba yo cuando salíamos de vacaciones.
Uh-huh. ¿Y con esto ayudaba usted a su familia?
Con 3 centavos, fíjese, 3 centavos.
¿Nada más usted llegó a trabajar, o sus hermanos?
No, nada más yo.
¿Y ellos también fueron a la escuela?
Sí, también.
¿Terminaron hasta el quinto año también?
No, ya no. No terminaron ellos. No estuvieron hasta el segundo año.
¿En su pueblo se trabajaba la gente alguna artesanía?
Sí, hacían rebozos, sarapes, cenidores que se nombraban anteriormente, que esquemel, que usaban en aquel entonces.
¿Y su familia sabía trabajar la cosa del rebozo y el zarape?
No.
¿Y usted tampoco llegó a aprenderlo de chico?
No. No, señor.
Nada más determinadas familias.
Sí.
Ahora, miren, en San Francisco, ¿no hubo problema de tierras cuando usted era chico? Que, digamos, alguna hacienda que quisiera apropiarse de las tierras del pueblo.
No, señor.
¿No se dio este caso?
No hubo ese problema. El hacendado tenía lo suyo muy independiente y lo del pueblo igualmente.
¿Había haciendas allí en San Francisco?
Sí, como no, una hacienda bastantísimo grande.
¿La conoce usted?
Como no, trabajé yo también allí.
¿Ya?
Sí.
¿Cómo se llamaba esta hacienda?
La hacienda de San Antonio. Tenía dos, la de abajo y la de arriba, la hacienda de Cano. Bastante grandísima.
¿Y eran del mismo dueño la de San Antonio y la de Cano?
Sí.
¿Quién era el dueño?
Don Antonio Pliego Pérez.
¿Él?
Sí, sale en la historia, no creo, pero se llamaba Amparo. Y la señora Vicenta era muy independiente.
¿Han de haber sido familiares? ¿Algún parentesco pudo haber?
Pues yo creo que sí. Pero ese rancho era muy chiquillo, muy pequeño. No, y acá la de la hacienda de Colinda del Pueblo está aquí y la hacienda está acá. Y la hacienda de Cano está arriba, cerca al monte.
¿Y en esta hacienda de San Antonio tenían también peones acasillados?
Sí, también, era bastante grande.
¿Usted a qué edad llegó a trabajar a esta hacienda?
Yo llegué a trabajar de la edad de 10 años.
¿Y recibía gente toda la época del año?
Sí, hasta alquilaban de otros pueblos lejanos.
¿Y usted en qué condiciones llegó ahí? ¿Por qué llegó a pedir trabajo a esta hacienda?
Para ayudar a mi padre.
Entonces, ¿no estaban tan bien económicamente?
Pues no, muy bien, no.
¿Siempre había necesidad?
Sí, había necesidad.
¿Y cuánto le pagaba el señor Pliego usted?
12 centavos. Que era un real anteriormente. Un real.
¿Y a qué hora se entraba usted a trabajar a la hacienda?
A las 6.
¿Y salía a las 6?
A las 6.
¿Y nada más llegó usted a trabajar o sus hermanos también trabajaron?
No, no más yo, señorita.
¿Nos podría describir cómo era la vida en la hacienda de San Antonio?
Pues la vida era muy, pues, como quisiera decirle, muy apacible y se mantenía uno descansadamente y comía uno muy bien.
¿Había mayordomo?
Sí, había mayordomo.
¿Quién era el mayordomo?
Don Darío Gil.
¿Era mexicano también?
Era del pueblo.
Era del pueblo. ¿Y cómo los trataba Don Darío?
Muy bien, muy bien.
¿A los peones acasillados cómo los trataba?
Oh, los tenían como hijos.
¿Sí?
Sí, tenían como hijos, los querían mucho.
¿Cuánto le pagaban a un peón acasillado dentro de la hacienda?
25 centavos. Casado, soltero, 18. Real y medio que se nombraba en aquel entonces.
¿Y su casa, la habitación de los peones, cómo era?
Muy, muy bien. Cocina, su pieza.
¿No vivían en galeras, digamos,
no,
todos
no,
juntos?
No, no, no. Tenían separados cada quien. Cada acasillado tenía su... su pieza y tenía su cocina. Y su tigualita.
Y aparte de sus trabajos, digamos, de sembrar para el dueño de la hacienda, para el señor Pliego, ¿ellos podían disfrutar de un surco, digamos, para su utilidad de ellos?
Sí, les daban terreno.
¿Les daban terreno para
sembrar? Para sembrar, hacían buenas cosechas.
¿Y tenían que participar con el señor Pliego de la cosecha?
Nada. Esos, los terrenos que el señor Pliego les daba a los acasillados, eso era para ellos. Y el día domingo les prestaban las yuntas, los animales, para ir a trabajar sus terrenos. Pero de eso no les quitaba nada.
¿Y había iglesia dentro de la hacienda?
Sí, había iglesia.
Ahí iba el padre de San Francisco
Cacalucos. Sí, sí.
No había un padre ni hijo ahí.
No.
¿Y el señor Pliego vivía siempre allí en la hacienda?
No, vivía aquí en México. Y cada año iba y les regalaba sus acasillados, sus ropas, sus zarapes. Bueno, les regalaba infinidad de cosas.
¿Y nada más a los acasillados o también a los jornaleros?
No, nada más a los acasillados.
Y, por ejemplo, usted era un niño cuando llegó a trabajar en la hacienda, pero ganaba lo mismo un jornalero. ¿Sí les llamaban jornaleros?
Sí.
¿De edad de 12 años que a una persona adulta?
No, la persona adulta, por ejemplo, ya con familia, ganaba 25 centavos. Y un soltero, no casado, ganaba 18 centavos.
Ese era el peor.
Ese era el peor. Y uno, por ejemplo, que iba del pueblo allá, 12 centavos.
¿Y no preferían vivir como peores acasillados?
Pues no, porque pues nosotros, como éramos del pueblo, no nos podían dar casa.
¿Solamente les daban casa a los que iban de otros
lugares?
¿Y había, algún control dentro de la hacienda? ¿Si había alguna riña entre los peones? ¿Cómo los, qué castigo les daban o cómo...?
Pues casi, por ejemplo, mire, en esa época casi no había riña entre acasillados y todo eso. Si acaso llegaban por un disgusto, por familiar o era algo así, bajaban al pueblo, y en el pueblo arreglaban. No era cosa mayor.
¿Y qué cultivaban en esta hacienda de San Antonio?
Pues cultivaban el maíz, el frijol, lava, el trigo.
¿Pero ya en grandes cantidades?
Sí, bastantes cantidades. No, la hacienda era bastante grande.
¿Cómo qué extensión calcula usted que
tenía? Pues fíjese usted que grande como de aquí hasta Insurgentes. Un poco más, hasta como de aquí a Bucareli. Es muy grandísima la hacienda. Sí, más que ahora, pues ya ve usted, con esto de la cosa, pues les quitaron. Ya nomás les dejaron como 100 metros del casco y lo demás lo repartieron.
¿Y la otra hacienda que del señor Pliego?
¿La de Cano?
Sí, la de Cano. ¿Qué extensión tendría?
Pues sí, bastante grande, señor.
¿Pero era menor que la de San Antonio o mayor?
Pues sí, era un poco menor, pero sí también es bastante grande.
¿Usted llegó a conocer la hacienda de Cano?
Sí, cómo no, señorita. Sí.
¿Y allá también vivían con la misma tranquilidad, digamos, que en esta hacienda de Cano?
Sí. También había casillas. Tenía cuadrilla también.
¿Y dentro de estas haciendas no se acostumbraba entonces la tienda de raya? ¿No?
No había nada de eso.
¿Usted llegó a oír cuando ella era chico de las pláticas de los mayores del gobierno de don Porfirio Díaz?
¿Cómo qué?
Sí. ¿Cómo era el gobierno? ¿Estaban a gusto con su gobierno?
Pues en realidad, cuando don Porfirio, pues yo iba a platicar a mis papás que estaban muy bien. Nomás que había una cosa que se pagaba con contribución por cada individuo.
¿Qué contribución tenían que pagar?
Parece que se pagaban 25 centavos de contribución al año.
¿Nada más los hombres tenían que pagar esa contribución o las mujeres?
No. Nada más el hombre.
¿Y de qué edad tenía que empezar a pagar esta contribución?
Casado.
¿Y a ellos no les parecía?
Pues si viera usted que sí.
¿Sí?
¿Sí?
¿Pagaban a gusto?
A gusto. Pagaban a gusto. Porque no los molestaban para nada.
¿Y qué tenían? Al pagar la contribución, ¿tenían ellos derechos? ¿Adquirían sus derechos, digamos, como ahora sería la ciudadanía?
Sí.
¿Sí? oyó usted hablar de la revolución?
En 1910.
¿Y qué oía? ¿Qué se decía?
Se rumoraba de que empezaban a asaltar las haciendas.
¿Quiénes?
Los revolucionarios.
¿Y ya los tenían identificados con algún grupo o nada más le decían revolucionarios?
Más revolucionarios. En 1910, en 11, en 12, entonces yo me fui también a la revolución.
¿Y digamos a San Francisco, llegaron a Cacalomacan, llegaron alguna vez los revolucionarios a asaltar las haciendas?
Sí.
¿En 1910?
Sí, sí.
¿Sí?
¿Sí? Mataron hasta unas personas. Sí. Y luego, entonces fue cuando precisamente varios del pueblo se levantaron en armas, por defensa. Y entonces yo también, se me hizo fácil, y pues yo también, se murió mi madre, me quedé huérfano.
¿A qué edad se quedó huérfano usted?
A los 10 años.
¿Nada más se quedó con su papá?
Más con mi papá y mi hermano.
¿Y entonces a los 12 años usted decide irse a la revolución? Pero antes...
No, a los 12 no, a los 14 años.
A los 14 años. Hasta... ¿qué es? 1912.
18.
Sí, en 1912 se une usted a la revolución, a la edad de 14 años.
Uh-huh.
Y ¿usted antes había oído hablar de don Francisco y Madero?
Pues, se rumoraba una cosa así, pero no detalladamente, así, poca cosa, ¿no? Pero ya cuando se llegó a resonar mucho, mucho, ya fue en 1911.
¿Y qué oían ustedes? ¿Qué noticias les llegaban?
Pues que Francisco y Madero, y Emiliano Zapata se habían puesto de común acuerdo para hacer la revolución, para que el campesino no trabajara como se estaba trabajando, de 6 a 6, ahora sí, como quien dice, de sol a sol.
Uh-huh.
Y que eso pues le serviría de mucho a la humanidad para que no trabajaran. Pues así, tantas horas.
Sí. Entonces usted decide irse a la revolución.
Sí.
¿Y con qué grupo se une usted? ¿Cómo es?
Fíjese usted, llegaron los revolucionarios al pueblo y yo me dedico en ellos en la sierra.
¿Usted siente la necesidad de unirse con ellos a la revolución? ¿Y usted qué pensaba que era la revolución?
Pues yo pensaba que la revolución pues podría pues arreglar una mejoría para la humanidad, algo así, ¿no? Como se platicaba.
Uh-huh.
Y entonces pues todos nos fuimos, varios de allí del pueblo.
¿Y su papá qué dijo?
Mi papá se enojó mucho.
Uh-huh.
Enojó, pero pues ya qué quería. Yo me fui de aburrido porque pues mi papá de hombre, nosotros de hombres, pues nos daba el dinero para comprar, pues que nomás comíamos pan, quesito y eso. Y yo dije, a lo mejor me voy de una vez que me maten, es que, para no sufrir. Y el día domingo mi pobre padre nos compraba una bolita de hilo, una aguja, un jabón y vámonos al río a lavar. Allí era triste.
Sí.
No, yo dije,
extrañabas, mamá.
Pues yo no aguanto. No, yo no aguanto, yo mejor me voy. Si me mata, pues que me mate.
¿Y con qué general llegó ahí a invitarlos a la revolución?
Pues en ese entonces, ya le dije a usted, Martín Linares, pero después yo me uní al general Rafael Castillo Bobadilla.
¿Usted sabe quién era, de dónde era originario el general Martín Linares?
De Cacalón, de Tlacotepec.
El Estado de México.
Sí, cerca del pueblo.
Cerca. ¿Y él por qué motivo se une a la revolución?
Pues fíjese, señorita, que eso sí no sé.
No, pues, ¿no platicaba él con usted?
Pues fíjese que yo fui secretario de él, pero no llegábamos a platicar así.
¿Qué los unía? ¿Qué los movía? ¿Cuáles eran sus convicciones por entrar a la revolución? ¿No platicaba de él?
No.
Y junto con usted se van otras personas del pueblo.
Sí.
¿Se van familiares de usted?
Algunos sí.
¿Tíos o primos o...?
Tíos y primos.
¿Sí?
Sí.
¿Y este general Martín Linares era una persona preparada?
Pues viera que no. No sabía ni leer. Yo no tenía que agarrar su mano para escribir su nombre así.
¿Cómo era que le daban el grado de general sin tener conocimientos?
Pues por su valor. Eso sí era muy, muy, muy valiente.
¿Y usted se fue con armas?
No.
¿Con nada? ¿Ni caballo ni nada?
No, nada, hasta después.
¿Y cómo se hizo de armas y de caballo?
Pues en combate. En combate. Cuando atacamos la primera vez, que yo me di de alta, vinimos a atacar a Tres Marías. Atajamos el tren. A los carracitas les quitamos bastante parque, armas y alimentos. Y de allí me hice yo de mi arma y de parque. Y después cuando fuimos a la hacienda de la Gavia, me hice de mi buen caballo.
¿Llegó usted a la hacienda de la Gavia?
Sí.
¿Y estaba ocupada todavía la hacienda?
Sí, había carracistas. Atacamos.
¿Y quién? ¿Usted supo quién era el dueño de la hacienda de la Gavia?
Los Enkeles. Paco Enkel, creo. Paco Enkel, muy ricos, muy millonarios. Igual como los de la hacienda abajo, Antonio Pío Pérez.
¿Igual de...?
Sí, pero... como rico, rico, más grande la hacienda de la Gavia.
¿Y cuando ustedes llegan a la hacienda de la Gavia, va dentro de ella el mayordomo y el señor Enkes, o ya...?
No, estaban las carrancitas, poseían ellos allí, estaban destacamento, ya los Enkes ya no estaban allí.
Entonces ustedes se hacían de parque quitándoselos a los carrancistas.
Sí, nosotros ninguno nos auxilió de nada, de nada. Emiliano Zapata, nadie le proporcionó ni armas ni parque. Todo lo que nosotros poseíamos a valor mexicano.
Se los quitaban al grupo enemigo.
Sí, al enemigo.
Pero no llegaba a recibir ninguna ayuda del extranjero.
De nadie.
¿Y usted llegó a conocer al general Emiliano Zapata?
Estuve con él.
¿En qué año?
En 1915. Estuve en el Cerro del Jilguero, estado de Morelos.
¿Fue por alguna comisión o cómo fue que llegó
usted
allá?
Fuimos por comisión.
¿Con el general Martín Linares?
Sí. Sí, señor.
¿Y cómo los trató el
muy
general
bien,
Zapata?
Muy bien. Varias veces nos reunimos. Cuando el abrazo con Pancho Villa tuvimos en Xochimilco.
También,
señorita. Ya como éramos del Estado Mayor, ya el general Martín Linares nos traía con él. Pero relativamente yo estuve con el general Rafael
Castillo
Bobadilla. Ya después, últimamente.
¿Y con el general Martín Linares? ¿Qué entró usted como soldado?
Como soldado.
¿Y hasta qué grado llegó usted a obtener con él?
De mayor. Ya cuando me pasé yo con el general Rafael Castillo Bobadilla, ya va el grado de mayor.
Entonces, al conocer usted al general Zapata en 1915, ¿ya llevaba usted el grado de mayor?
Sí, señorita.
¿Y era usted el estado mayor del general?
El general Martín
Linares.
Estaba escuincle, señorita. ¿Sí? No más que era yo un... era yo tremendo, ya ahora ya. Ya estoy viejo, ya.
Pero en aquel entonces yo creo ni pensaban...
Fíjese que no pensaba uno que las malas mataban.
No se imaginaba.
Hasta me decía el general Martín Linares, pues que me nombraban el Calate. Calate, no te atasques tanto, calate, te van a matar. A eso venemos, mi general, a que nos lleve la quién sabe qué. Fíjese nomás lo que era uno de... Y me quería mucho el Martín. El general Martín me quería mucho.
¿Nos tratáis?
Muy bien. A mí me quería bastante. Yo me quería como su hermano.
¿Usted llegó a ser secretario del movimiento?
Sí, sí. Tuve como un año.
¿Y cómo era el general Zapata?
Alto él, delgado, bigotón, de un corazón tremendo. Pero con nosotros era muy buena gente. Cuando fuimos a combate a Jamolonga, órale, mis hijos, adentro. No tengan miedo, adentro, si al cabo que uno las tira y Dios las reparte.
¿Sí?
Y nosotros, de Squingen, nos importaba.
¿Y a qué atribuye usted que él tuviera, que la gente lo siguiera tanto?
Pues, porque, pues él hacía mucho por el pobre. Él nos platicaba que su levantamiento a la revolución era por el defender el derecho del pobre, para que no estuviera, pues, subyugado a los hacendados, a los ricos, que era un... Así que era una cosa, pues, muy mala para el pobre.
¿Quién le hablaba, digamos, con la tropa o nada más con los oficiales?
Era muy partido, casi con todo. Solo cuando se trataba de un ataque o de ir a cualquier lugar, pues entonces atribuía a los del Estado Mayor. Pero él era muy gente, con todo soldado, no había distinción.
¿Usted cuando lo llegó a conocer en el Cerro del Jilguero, usted, o en el trato que después llegó a tener posteriormente con el general Zapata, ¿llegó usted a conocer o supo usted de una brigada de árabes que lo acompañaba?
No, señorita, porque después de que nosotros estuvimos en 1915 con él en el Cerro del Jilguero, entonces ya nosotros agarramos nuestra zona, por el estado de Michoacán, estado Guerrero, Durango, y todos esos lugares. Ya después estuvimos muy distanciados. Ya nomás había correos, ¿verdad?, que llevaban
y traían. ¿Tenían mensajeros? ¿Y cómo elegían a los mensajeros? ¿Quiénes hacían desempeñaban este cargo de mensajeros?
Pues fíjese que había de los del general Martín Linares y de los del general Emiliano Zapata.
Eran las gentes de más confianza. Uh-huh. ¿Y le pagaron usted? ¿Usted recibió, cuando se incorporó con el general Martín Linares, recibió alguna vez alguna paga?
Sí, sí, señorita, que yo era yo pagador. ¿Sabe cuánto nos pagaban? Un peso.
¿Y en qué época les pagaba o recibió?
En 1915, 16, nada más, hasta ahí tuvimos.
Antes,
ya después no, nada, ni antes ni después. Ni antes ni después.
Nos adelantamos un poco, digamos, en 1913, usted supo del gobierno de Francisco y Madero.
¿Del general Francisco y Madero? Pues sí. Supe algo cuando él llegó a la capital.
Sí.
Llegamos con Emiliano Zapata, aquí a México. Después nos retiramos y ya nos fuimos nosotros para nuestra ruta. Pero ya no vimos la muerte del general Francisco Madero. Nosotros ya estábamos en Michoacán.
¿Y qué supieron ustedes de la muerte de don Francisco y Madero?
Pues nomás lo único que supimos es que lo habían matado.
¿Y cuál fue la opinión de usted?
Pues en la opinión de nosotros, pues, nadie dijo nada.
¿Y de los generales?
Pues fíjese usted que tampoco.
¿Y cómo vieron a Huerta? ¿Cuál era su opinión sobre Victoriano Huerta?
Pues sobre Victoriano Huerta, eso fue después.
¿Después de la muerte de don Francisco sí. Madero?
Sí, antes de la muerte de Madero. Sí, antes, porque rebeldes, ¿no? Por eso, pero como estábamos tan lejos, ¿qué podíamos hacer?
¿Usted llegó a oír o a conocer el plan de Ayala?
¿De Ayala?
Sí.
¿De Ayala?
El plan de Ayala.
El plan de Ayala. Pues fíjese que cuando el plan de Ayala, entonces nosotros estábamos en Michoacán y mandaron una comisión que fueron a San Luis Potosí. Medio me acuerdo, señorita. No, crea que usted que... Pero me acuerdo que entonces el general Zapata y el general Martín Linares mandaron una comisión a San Luis, a lo del plan de San Luis y del plan de Ayala. Pero hasta ahí nada más.
¿Y usted le llegó a leer el plan de Ayala? ¿Se los llegaron a dar a conocer a ustedes, a la tropa?
Pues sí, no los dieron a conocer, pero fíjese usted que en aquel entonces, pues relativamente, no teníamos calma para leer eso. Pero sí, no los dieron.
¿Y cómo le hacían, porque me dice usted que hasta 1915 es cuando reciben una paga, pero de 12 a 14, ¿cómo le hacían ustedes para poder sobrevivir?
Pues la parte donde llegábamos, pues nos daban forraje. Nosotros, por ejemplo, pues yo, mi asistente se dedicaba a buscar algo para los caballos y yo a buscar para que comiéramos. Pero sufrimos mucho, señorita. Comíamos hasta hierba. ¿Sí? Duraznitos así. Maicito que apenas va la mazorquita saliendo. Bueno, ¿qué se entiende? Sufrimos mucho. Lo que viene de
los pueblos no les daban ayuda.
Pues sí, los pueblos, pero no era suficiente.
Muy poco.
Y teníamos que agarrar una res o algo así para comer, sin sal, cruda casi, bueno, fue una cosa, pero a ver, por su gusto de uno.
¿Y cómo se vestían? ¿Cómo andaban vestidos?
Pues en calzón blanco, señorita, en calzón blanco y
su camisa. Su camisa de manta. ¿Eh? Su gabán.
Su gabán, no sé, ya a veces. Y a veces costales.
¿No habían para gabas?
Pues no, señor.
¿Y traían su sombrero?
¿Sombrero?
En algunos grabados que he visto, en algunas fotografías, aparecen algunos zapatistas con una imagen.
Sí, en el sombrero. En el sombrero, señorita.
¿Qué imagen traía?
La Virgen de Guadalupe.
¿Usted la llegó a traer?
También, señorita, sí.
¿Era para protegerse?
Pues, por... Pues esto lo teníamos como insignia de que peleábamos la religión, ¿no? Sí. Y nuestro cuerno.
Su cuerno. ¿Y el cuerno quién lo tocaba?
Pues uno mismo traía uno su cuerno.
¿Todos traían su cuerno?
Bueno, no todos, pero la mayoría.
¿Ese le servía para...? Pues
para aviso.
Aviso. En vez de...
Bueno, algo así, son cuernos. Íbamos a atacar cualquier parte y todos tocaba nuestro cuerno y era muy triste y era muy bonito. Para nosotros sí, fue bonito. Yo digo de mi parte, ¿verdad? Porque pues a mí me gustó mucho la revolución. Sí.
Y ¿había diferencia en el mismo traje, digamos, de una zona a otra o se vestían todos
igual? Igual, señorita, igual.
Todos
igual.
De
guarachi
y calzón.
Todo igual.
¿Y por qué les decían los correlones o liebres blancas?
Porque pues relativamente, cuando nos tocaba de perder, pues corríamos, ¿no? Y cuando nos tocaba de ganar, pues también corríamos a alcanzar. Sí.
¿Y alguna vez tenía que saquear los pueblos o ustedes defendían los pueblos? ¿No llegaban a...?
No, señorita. Defendíamos los pueblos y cuando llegábamos a los pueblos todos los habitantes nos recibían muy bien. Tocábamos las campanas y les daba mucho gusto. Sacábamos la imagen del pueblo en procesión y todo. ¿Cómo se apreciaba?
Nunca llegaron a avanzar ustedes en...
Pues, señorita, relativamente yo le diré una cosa, pues muchas veces en comida, pero en otra cosa,
pues respetaba.
Si nos tenían por buenas gentes, ¿por qué los íbamos a molestar?
¿Y a ustedes no los veían como bandidos?
Pues algunos sí y algunos no. A ver, ya viste que hay división en todo.
Entonces, ¿hasta qué año se une usted a las fuerzas del general Rafael Castillo Bobadilla?
Hasta 1918, señor.
¿Hasta 18? ¿Antes estuvo con el general Linares?
Sí, señor.
Durante estos años de 1900... antes le iba a preguntar, usted me decía que había estado en Xochimilco cuando llegan los villistas y los zapatistas. Y ¿cómo veía usted a los villistas?
Muy bien, señorita. Igual, casi vestían igual a nosotros. Y todos nos queríamos. El general Francisco Villa todavía estuvo nosotros en San Javier, el Estado de México, y de allí fuimos a atacar a Real del Oro. Y después ya se fueron ellos y se nos quedamos.
¿Entraron ustedes con los villistas a la Ciudad de México?
Por una parte entró el general Francisco Villa y por otra parte entramos nosotros.
¿Ustedes por dónde entraron?
Por acá, por Milpalta. ¿O sí, pobre?
¿Por Tlalpan?
Tlalpan.
¿Y los villistas?
Estos entraron por acá, por Tacuba.
¿Y cuántos días estuvieron ustedes en la Ciudad de México?
Estuvimos 2 días.
¿Y cómo hicieron en esos 2 días para comer?
Pues en Xochimilco había bastante que comer.
Ahí estaban...
Nomás que se acababa muy rápido porque pues éramos... Muchísimos.
¿Cómo qué grueso de gente llegó a la Ciudad de México?
Pues la verdad, del general Emiliano Zapata, éramos con cerca de 5,000 hombres o más.
¿Y usted sabía que venían a la Ciudad de México? ¿A qué llegaban ellos? ¿Por qué era esa reunión?
Por el triunfo. Pero pues nos duró poco, ya viste.
¿Y usted oyó hablar de la convención de Aguascalientes?
Sí oí hablar, pero no me dio...
¿No supo qué resultados?
No, qué resultados, yo no sé.
¿A qué conclusión
se llegó? No, señorita, no. ¿Por qué voy a hablar lo que no?
¿Y cuando salen de la Ciudad de México, usted a dónde se dirige?
Nos dirigimos a Tres Marías.
¿Allí establecen su campamento?
Allí pasamos, estuvimos unas 3 horas y de allí nos fuimos para el Estado de México.
¿De nuevo?
Sí.
¿Y durante estos años que anda usted con los zapatistas, la mujer también participa en la revolución?
No tenía yo, estaba yo chiquillo, ¿qué mujer le...
No, pero digamos, ¿veía usted que los generales, los otros generales, tenían sus esposas, digamos, y ellas participaban en los combates?
No, ellas se quedaban en el campamento.
¿A los de los grupos zapatistas, de las brigadas zapatistas que usted conoció, no llegó a conocer alguna mujer que tomara las armas?
Pues dice usted que en ese entonces mi prima hermana tomó las armas.
¿Cómo se llama?
Soledad.
¿Soledad qué?
Vargas. Y mi hermano también. Primo hermano, hermano de ella. Uh-huh. También. Sí.
¿Y ellos en qué grupo, en qué brigada andaban?
También por Martín Linares.
Entonces ella sí llegó a atacar a los carrocitos.
Sí, llegó a atacar a los carrocitos, ¿cómo no?
Sí. ¿Y tenía algún ascenso militar? ¿Tenía un grado militar?
Mi prima no, sí. Mi hermano sí.
¿Su hermano qué grado militar?
Teniente coronel.
¿Y cómo era que daban estos grados?
Por medio de que el general o los superiores se dieran cuenta del corazón de cada quien.
¿Del valor?
Del valor de cada quien. ¿Sí? No nomás por gusto, no, como ahora que compran y que son generales y que esa cosa, por medio de dinero, no. En aquel entonces por valentía, por valor, entonces venían los grados.
¿Y usted conoció a otros generales importantes, digamos, como a Genovevo de la O?
Conocí a Genovevo de la O, Francisco Pacheco, Valentín Reyes. Bueno, conocí todos.
¿A quién trató más directamente?
Al general Francisco Pacheco.
¿Y cómo es, de dónde era originario Francisco Pacheco?
Francisco Pacheco parece que era de Huichilá, señorita.
¿Y cómo era él? ¿Cómo trataba a su gente?
Pues ahí, era algo pesadito. Sí. Sí, era algo renuente. Genovevo de la O era un poco más apacible. Más comprensible.
¿Y quién tenía más conocimientos de estos generales? Para usted, ¿quién era más capacitado, digamos?
Genovevo de la O. Genovevo de la O. Valentín Reyes era un gran general también.
¿Lo llegó a tratar? ¿Él de dónde era originario?
Paréceme que era de Ocuila, señorita. Pues, bien, no nos enterábamos, pero poco más o menos, de allí era.
¿Y Valentín Reyes cómo trataba a su gente?
Muy bien, señorita. Muy bien, sí, señorita.
¿Eran justos con
sí,
la
con sus, sí. Le digo que es únicamente el que era un poco pesadito. Era Francisco Pacheco.
¿Y llegó a conocer usted al profesor Otilio Montaño?
Medio me acuerdo, sí. Estaba yo muy chiquillo. Era un hombre, pues, de corazón también.
¿Y supo usted qué hacía él dentro del zapatismo?
No sé. Yo nomás lo entrevisté una sola vez.
Ahora, ustedes cuando andaban en las batallas, digamos en los combates, si te estaban enfermos o heridos, ¿cómo era que se curaban? ¿Quién los auxiliaba a ustedes?
Pues nosotros mismos somos a nosotros, nos curábamos, señorita.
¿No había médicos?
No, no teníamos nada. No, sí. Nosotros nadie nos ayudó, señorita. Nadie nos proporcionó un cartucho siquiera. Todo lo que nosotros poseíamos fue a puro valor mexicano. Nosotros nadie, Emiliano Zapata nunca se echó droga de ninguna especie, de ninguna nación.
Digamos, ahorita que está mencionando a Emiliano Zapata, él no los surtía, digamos, algunas veces los llegó a surtir a las diferentes brigadas con parque o algún cañón o alguna cosa.
Nada, señorita. ¿No? Nada, señorita. Todo lo que nosotros poseíamos era...
Cada grupo buscaba...
Buscaba la manera de tener. No, pues ¿de dónde nos proporcionaba Emiliano Zapata? Si también él ataba la misma. Así es de que nosotros, esta revolución, para nosotros fue triste y fue alegre, porque relativamente nosotros, todo lo que poseíamos era puro valor mexicano. Nadie nos protegía de nada.
¿Y tenían algún
Nosotros nada. Si había veces que nosotros íbamos a atacar al gobierno con dos o tres cartuchos, y a la revuelta veníamos bien cargados. Dice nomás.
¿Y cómo le hacían para atacar con dos o tres cartuchos a un ejército?
Por la bola de gente. Y la multitud de gente, hacíamos correr a los carrocitos y nos dejaban lo que podían. Y nosotros nos armábamos. Algunos con ondas, con escopetas, que estar atacando ahí para poder disparar. Pero lo que hacía valer era la multitud, ¿sí? Y después nos fuimos engrandeciendo. Ya después era un ejército en efectivo, formado. ¿Sí?
Ahora, en 1915 decía usted que usted fue pagador.
Sí.
¿Y quién les enviaba a ustedes el dinero para que pudieran pagarle a la tropa?
Emiliano Zapata nos mandaba billetes muy bonitos, azulitos.
¿Eran las sábanas?
No, las sábanas eran de
los billetes, perdón, bilimbiques.
Los de nosotros eran unos billetes, pero muy bonitos y duros, azules, de a peso.
¿Y cómo les llamaban? ¿No tenían
nombre? El Libertador, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le nombraban? El Sur.
Libertador del Sur.
Nosotros tuvimos un mejor billete que ni Villa y que ni Carranza.
Y a las haciendas, usted supo, por ejemplo, ya en 1516, ya que estamos en este año, ¿qué había pasado con las haciendas? ¿Si hubo algún reparto de tierra ya para estos años? ¿Usted se llegó a enterar de algún reparto de tierra que hicieron
en 16?
Sí.
En 16 todavía no, señora.
Todavía no.
Ni en 15.
Ni en 15.
No, en 15 estaba un apogeo, fue cuando entró Venustiano Carranza, que echó toda la caballada en los sembrados y todo eso. Por eso casualmente que vino la necesidad, porque toda la caballada destruyó los sembradíos. Todavía en ese entonces no se repartía nada.
¿Y cómo veían ustedes al ejército carrancista? ¿Qué diferencia había entre los carrancistas y los zapatistas?
Pues la diferencia de los carrancistas y los zapatistas, porque el carrancismo perjudicaba mucho al clero. Porque recuerde usted, lo haya leído, que en aquel entonces cerraron todas las iglesias, no había cultos.
Pero esto es fuerte a la época de Plutarco Elías Calles, ¿no?
Sea del carrancismo.
Pero fue posterior, hasta Calles es cuando se suprime el culto y empiezan a ser suprimidas las iglesias.
No, ya en 16 ya empezaban, ya en 16 ya empezaban a hacer Carranza hacia cuarteles en las iglesias. En 16, señor.
Sí, tiene usted razón. Uh-huh. Y digamos en Cacalomarcan, ¿usted supo si fue atacada la iglesia, si es convertida en cuartel o alguna cosa?
En nuestro pueblo no, que va.
Lo respetaron.
Lo respetaron porque de allí era la mata de los zapatistas. Allí y en Tlacotepec éramos el número uno y no ofendieron nada a la iglesia, para nada.
Y en tiempos, digamos, que no atacaban ustedes ni que eran atacados por los carrancistas, digamos que había alguna tregua, ¿ustedes regresaban a sembrar sus campos?
No sé.
Nada más el pueblo era
el que se encargaba de las labores del campo. Nosotros, lejos, no más que cuando había algo y eso, y nosotros nos dejábamos venir y les dábamos a los carrancistas, porque pues era nuestro pueblo, y casi muy bien, no existían allí los carrancistas. ¿Qué, hijito?
¿Y cuál es su opinión de usted sobre Venustiano Carranza?
Pues la mala voluntad era de que, pues, ofendía al clero, y como en aquel entonces nosotros, nuestros antecesores, pues nos inculcaron a la religión, ¿no? Y claro que nos daba coraje, que no nos convenía, no nos parecía que molestaran al clero.
Pero si Carranza, por lo menos Hubo una época en que estaban unidos Villa, Zapata y Carranza. ¿Por qué cree usted que hubo este distanciamiento tan grande entre los zapatistas y los carrancistas? ¿A qué lo atribuye usted?
Pues la distancia de que se distanciaron, se miraron Zapata, Francisco Villa y Carranza, pues, estaban unidos, nomás únicamente que después Carranza opinó en otra manera y no cumplió lo que habían quedado de común acuerdo, ¿verdad? Así es de que por eso se empezaron a distanciar y ahí vino la mala voluntad de uno y otro. Por ejemplo, como Francisco Villa, Francisco Madero no cumplió lo que habían quedado de común acuerdo entre Villa, Zapata y Francisco Madero.
Lo mismo.
Porque lo mismo sucedió con Carranza. Ahora además, Francisco Villa y Emiliano Zapata no ambicionaban la silla. Es lo que querían, que el pueblo viviera.
¿Querían justicia para el pueblo?
Para el pueblo.
¿Y Carranza sí tenía ambiciones políticas?
Tanto tenía ambiciones políticas que cuando él se iba se llevaba la silla, ¿no? ¿Recuerdará usted?
Sí.
Bueno, para que vea usted. Esa era la ambición, pues, precisamente. Y Emiliano Zapata y Pancho Villa no ambicionaban nada de eso.
Ahora, digamos, en 16 ya le suprimen esa paga. ¿Y cómo es que Zapata se había... volviendo a lo de la paga, ¿cómo usted supo cómo era que Zapata obtenía, de dónde él obtenía fondos para emitir estos billetes?
Pues sí, usted, señorita, que relativamente nosotros no supimos en qué forma nos mandaba esos billetes suprimidos. Por ello, quién sabe si tendría alguna. No sé decirle de eso. Nosotros recibíamos, pero no sabíamos en qué forma.
Ahora, a los huérfanos y a las viudas, ¿recibían alguna ayuda por parte de los zapatistas al perder a sus padres o a sus esposos? No.
Nada, señorita. ¿De dónde?
Quedaban
desamparados completamente, señorita. ¿Y a dónde nos mandaba Emiliano Zapata si él nadie le ayudaba? Él lo que quería hacer justicia para la humanidad, para el campesino. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde le mandaba? Yo no he visto que en una historia digan que Emiliano Zapata pidió a tal parte, que pidió esto, o que quedó un drogado, o que esto. Nada, señorita.
¿Y en esa época usted no se enteró tampoco?
No, señor.
Ahora, en 1916 son atacados ustedes por los carrancistas. ¿Alguna vez fue atacado por un grupo de yaquis? ¿Por los yaquis?
¿Nunca? No, señor. ¿Por acá de este
lado?
No, nada, señor.
¿Quién los atacaba a usted?
¿Qué
general carrancista?
Un tal Cabrera. Tal Cabrera, ¿cómo se llamaba este? Total, que nomás decían Cabrera, el que tenía toda la zona, desde el Estado de México hasta Guerrero. Y un tal Coronel Palomo. Pues nomás sabíamos así, ¿no? Pero detalladamente no.
¿Y ustedes siempre anduvieron su zona? ¿Fue el Estado de México y Michoacán?
Michoacán. Guerrero, Michoacán, Querétaro, un pueblo, todo eso. Sí, le dimos vueltas.
¿Nos podría relatar cómo era un día en el campamento? ¿Cómo se organizaban en el campamento para hacer sus guardias y todo esto? ¿Qué recuerdos tiene usted de su vida en los campamentos?
Pues mire usted, señorita, en los campamentos, por ejemplo, nosotros que ya teníamos un grado, nos turnábamos. Bueno, más bien nosotros turnábamos las guardias, las avanzadas. Por ejemplo, yo me tocaba hoy, en todo el día. Entonces yo nombraba al sargento, o al cabo, o al teniente, un grupo de soldados se van a la avanzada fulana. En todo el día. Mañana le tocaba a otro jefe. Y así nos íbamos turnando. Así es que, todos los que éramos del Estado Mayor, teníamos que dar la avanzada.
¿Y qué se necesitaba para ser del Estado Mayor? ¿Qué requisitos
se
tenían que tener?
¿Para ser?
Sí.
No, pues únicamente que si usted ya era mayor, ya era del Estado Mayor. Porque todavía un capitán primero no era del Estado Mayor. Ya de mayor para allá, para arriba, ya era,
ya
pertenecía al Estado Mayor.
¿Usted oyó hablar de la Constitución de 1917?
¿Cuándo lo de Carranza?
Uh-huh. Del Congreso Constituyente. Sí.
Pues muy poco oí yo de eso. Muy poco oí yo de eso, señorita. No, más bien no me enteré muy bien.
No supo si la Constitución de 1907 venía a resolver ya la situación de los campesinos.
Pues parece que ya se llevaba de común acuerdo, ¿no? Medio allí yo haga algo de eso. Pues cuando... Pero más ya no.
Ya no supo.
Más ya no.
¿Y usted? ¿Cómo se enteró de la muerte de General Zapata?
Ah, nosotros estábamos en la hacienda de Laureles de Michoacán.
¿De la Huila?
En la hacienda de Laureles.
Ah, Laureles, perdón.
En el estado de Michoacán, cuando nos llegó el aviso de que lo habían traicionado. Entonces ya, pues, relativamente sentimos, pues, tristeza y como que es. Bueno, nos faltó lo principal, ¿no? Y ni modo, todavía seguimos nosotros. Todavía seguimos en la lucha, sin desmayar. Pero nos causó bastante, ¿eh?
¿Qué? ¿Cómo les llegó la noticia a ustedes?
Llegó un ¿cómo se le nombra? Bueno, nos llegó un correo, ¿no? Notificando la muerte del general.
¿Y este correo qué decía?
Que el general Zapata había terminado ya porque lo habían traicionado.
¿Quién era el traidor?
¿Cómo se llama? José María Guajardo. Fíjese, señorita, ¿cuántos años hace? Hace como 55 años. O sea, casi muy bien, no recuerda uno de todo. Dicen que no se olvida nada, sí se olvida, señorita. Porque ya cuando la vida es avanzada, va perdiendo uno. Va perdiendo toda la emoción, todo. Y José María Guajardo lo traicionó. Tanto que le prometió para poder traicionar. No debía de haber hecho eso.
¿Quién? ¿Nadie sustituyó al general Zapata?
Ya nadie.
¿Nadie ya encabezó a los zapatistas?
Ya nadie.
¿Tomó la bandera del movimiento?
Ya nadie. Se acabó él, se acabó todo. Ya nos empezamos a desperdigar. Nosotros ya llegamos en 1908 con el general Castillo Bobadilla, que él estaba en servicio activo aquí. Hace 2 años que murió, 2 años o 3 por ahí, sí.
¿Él era zapatista también?
Sí, señor.
¿Él de dónde era originario?
De Ocuila. Todavía con él, en 1950, 51, 52, 53, hasta 57, todo estuve con él aquí en México.
¿Seguía con él con un grupo de digamos, era jefe de una brigada o
No, era jefe del ejército, del servicio activo.
Entonces ustedes se incorporaron al gobierno, al obregonismo, digamos, posteriormente.
Sí, porque el general Castillo ya estuvo en servicio activo aquí y ya estuvimos con él. Entonces fue cuando nos vino el reconocimiento.
¿Él acepta la unificación de Obregón cuando unifica a todos los revolucionarios?
Sí, era el jefe del Frente Zapatista. Después del general Castrejón, murió el general Castrejón y quedó el general Rafael Castillo Bobadilla.
¿Y el general Zapata, usted se regresa al...?
A la vida privada.
A la vida privada.
A la vida privada.
En 18, ya en 18.
Dejo las armas. Dejé las armas, sí. Ya, entonces ya estaba Obregón.
Sí. ¿Y a qué se dedica en 1918?
¿Yo?
Sí.
Estuve trabajando aquí en Mixcoac, en un jardín.
¿Como jardinero?
Sí.
¿En un jardín de una casa particular o público?
No, en particular, estuve con un gran millonario, un Felipe Martel. Mero ricote, sí, estuve con él allí a trabajar. Después, últimamente, estuve con otro gran millonario. Don Antonio. Duré como 18, 19 años con este. Antonio. Ay, la señoría, ya pierdo la noción. ¿Qué años?
Estuvo trabajando
con él, de jardinero.
Entonces, usted ya deja por completo el ejército.
El ejército, señorita.
Es hasta 51 que reconocen a usted sus servicios.
Sí, sí.
En el movimiento zapatista.
Sí.
Antes no recibió usted, digamos, cuando el gobierno de Obregón. Él empezó a hacer el reparto de tierras y restitución de ejidos y todo esto. ¿Usted no recibió ningún reparto agrario?
Nada, señorita. Nada, nada.
¿Ni ninguna pensión o compensación?
Nada, señorita.
Usted, le quería hacer una pregunta. Ustedes al ingresar a la revolución, ¿iban con la idea de... a la larga, tener algún beneficio, de la revolución?
No, señorita. Nada, absolutamente nada.
Y fueron, decía, al morir el general Zapata, y que en 1918 deja usted las armas, ¿fueron perseguidos los zapatistas o por los diferentes gobernantes, por los diferentes presidentes, o los dejan en paz, no vuelven a...?
No, nos siguieron persiguiendo.
¿Sí?
Sí.
¿Qué presidente los atacaba o quiénes los atacaban?
Pues todavía el obregonismo. En aquel entonces todavía Obregón, había gavillas todavía. Todavía no quedaba en paz. Porque ya después cuando Obregón ya todo quedó en paz. Pero todavía había gavillas y nosotros de los nosotros también había.
¿Y estas gavillas, él, para controlarlas, cómo le hacían?
Pues fíjese que nosotros, pues nos vinimos poniendo pacíficos,
poco a poco,
andando, caminando desde Michoacán hasta llegar a México, fíjese, sufriendo hambres, serenos, nos quedamos en el campo. Bueno, fue triste nuestra vida, de veras, pero por gusto. Pero por gusto, encantado de la vida.
¿Lo ¿Sí? volvería a hacer?
Yo sí, señor. Si el de muchacho le dice de viejo, mejor.
Con más razón.
Con más razón, sí, señor. ¿De qué le parece?
Es jefe de un grupo de zapatistas. Como en el grado de mayor, usted comandó un grupo.
Yo tenía 400 hombres a mi cargo.
¿Y estos hombres que estaban cerca de usted, que se unían, por qué cree usted que lo hacían? ¿Por amistad o qué los movía a unirse?
Pues dice usted que, pues no por otra cosa más que por amistad, por Porque me querían, ¿verdad? Y porque muchos eran de mi familia. Y que quedaban admirados en el grado que yo ya estaba, siendo tan escuincle. Y me seguían. Yo los quería mucho. Me pedían un favor, sí, muchachos, con un tío, primo, porque había muchos de mi familia.
Y a pesar de ser tan joven, ¿usted lo respetaba?
Me respetaban, sí. Me daba, sí, porque es más que la verdad, sí. Mis tillitos, mi padre descansa, sí, ya señores grandes, de 60, de 50 años, sí, de mis tillitos, pero por la religión y porque lo que en verdad el gobierno de Porfirio Díaz lo que les quitaba a los pobres.
Ahora, ¿usted supo en qué situación quedaron las haciendas, las propiedades? Dice usted que durante la revolución no se hizo ningún reparto, pero después de la revolución, usted supo, por ejemplo, digamos, la hacienda del señor Pimentel fue repartida.
Mire usted, señorita, en 1922, cuando ya se empezaron a repartir detalladamente las tierras, entonces todos los de mi pueblo me mandaban escritos que fuera yo para que me dieran mi parte de terrenos y todo eso. Y mi santo padrecito me dice, no, mijito, tú no recibes nada. Si lo que trabaja uno no nos luce, mucho menos lo malavido, hijo. Tú nunca recibas nada, nunca recibas nada. Nunca quiso mi padre, ni nunca quise yo tampoco.
Entonces la hacienda usted no recibió nada, pero los del pueblo de San Francisco sí recibieron.
Sí, sí, tienen buenos terrenos.
De las haciendas de San Antonio,
sí. Tienen todos les dieron. Entonces yo nunca quise nada, sí. En primer lugar, yo no me iba a cimentar allá. Yo desde la edad de que me salí yo ya.
¿Y se las dieron como tierras, como terreno ejidal?
Ejidal, sí.
¿Por qué considera usted que decayó el movimiento zapatista?
Pues por la muerte del general Emiliano Zapata. Porque si no, lo hubieran traicionado y no hubiera muerto, quizás la cosa hubiera sido más dilatada. Y hubiera durado un poco más la revolución, ¿no es así? Pero como se acabó el cabeza, se acabó todo. Ya no, hasta la fecha no hay.
Y usted comparando la situación del campesino, la situación que le tocó a usted vivir cuando era niño, en la época del porfiriato, digamos, a la situación actual del campesino, ¿cree usted que hay una diferencia?
Pues yo me refiero a lo de anterior, de lo que usted me platica, a esta época, pues era preferible mejor la época anterior, porque ganaba usted poco y le lucía a usted más. Ahora gana usted más y le luce menos. ¿Es así o no?
Sí, en el aspecto económico tiene usted razón, se ha encarecido la vida, pero yo me refiero en relación con la posesión y explotación de la tierra. Antes de la revolución, ahora, ¿no se ha mejorado actualmente o para ustedes era mejor anteriormente?
Pues mire usted, señorita, anteriormente era mucho mejor. Porque había más cosechas, en abundancia, señorita, sea de maíz y de trigo. Porque esa hacienda abajo, lo que es, cosechaba de trigo, una barbaridad, señorita. De maíz, no me diga usted. Y hoy, pues no equivale a lo de anteriormente. Pero sin en cambio, no sufrimos necesidades, ¿verdad? Poco más o menos, ahí vamos, pero anteriormente eran superiores las cosechas.
Y a lo que me refería yo en relación con la posesión y explotación de la tierra, ¿no está mejor actualmente el campesino porque ya él es dueño de, por pequeño que sea, el pedazo de tierra que le pertenece. Ya es de él y él la puede explotar como él guste.
No, pues sí, claro, en esa forma pues sí está bien, ¿no, señorita? Porque ya el campesino, si entre más trabaje, mejor sus tierras, más mejor producción tiene, ¿no?
¿Y cuál es la situación, cuál fue la situación personal de su familia después de la revolución? Sí,
Como son varios mis familiares, pues unos están mejor y otros están peor, y así sucesivamente.
Usted, aparte de su trabajo de jardinero que nos platicaba usted, ¿llegó a desempeñar algún otro trabajo?
Pues últimamente, cuando ya tuve yo mi reconocimiento de parte de la Defensa Nacional, entonces yo pedí un escrito para que me pudieran ver dado el trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Trabajé 16 años y tuve superior a lo de jardinero. Entonces, a los 16 años, por mi edad y lo que usted quiere y mande, pedí mi jubilación.
Ya estaba cansado.
Y me jubilé hace 2 años.
¿Tiene su discreción? ¿Nos podría decir cuánto recibe por su jubilación?
80 pesos mensuales. 800 pesos mensuales.
¿Y está usted afiliado a alguna asociación o confederación de veteranos de la revolución?
Sí, señorita.
¿A cuál?
A la Dirección General de la Unificación de Veteranos de la Revolución, de la Defensa Nacional. Y no le digo a usted lo que me dan mensualmente, aparte de lo de mi sueldo de la Secretaría de Educación, me da la Secretaría de Hacienda, me da 207 pesos 80 centavos.
Como compensación mensuales. Por sus servicios.
Mensuales.
¿Y usted se llegó a casar? ¿En qué año se casó usted?
Aquí me vine a casar en México, en 1923, 23, 24, por ahí tengo mi papel de casamiento.
¿Y cuántos hijos tuvieron?
14, señorita.
Muchos, una familia muy numerosa.
Sí, le digo que tengo 58 nietos y 18 bisnietos. Sí.
Una familia grandísima.
Sí.
¿Y para usted qué cambios políticos y sociales trajo esta lucha armada?
Pues, ¿cómo le diría a usted, señorita? No me sé, en eso realmente uno mismo se engaña, señorita, porque pues ya ve usted que viene un presidente y viene otro presidente, y cuando andan en su propaganda, cuánto le prometen, cuánto le proporcionan a ustedes, y cuando ya están en el poder, ¿qué es lo que nosotros aprovechamos? Nada. De lo contrario, entre más días es peor la cosa. Dice usted, no vamos muy lejos. El presidente, el actual, cuánto prometió cuando andaba su propaganda y todo eso. Y cuando se recibió, a los 8 días sube el azúcar. Demasiado. ¿Y cómo ha subido todo? Ahora, usted comprenda, sí, en las empresas a los peones les aumentan el 15%, el comercio aumenta el 20%, ¿de qué sale usted, señorita? Sale peor. Así es de que nosotros, el pueblo, nos engañamos mismos. Porque termina su periodo este presidente y viene otro y propone Dice yo esto, yo lo otro, más este, más lo otro. Y cuando están en el poder, ¿ya qué, señorita?
Ya no pueden hacer efectivo lo que
prometen.
Son muchos sus problemas aquí.
Pues yo, de mi parte, me congratulo de su gobierno, del presidente Obregón. Estuvimos muy bien.
¿Económicamente crees que la situación
sí, señorita, sí. Estuvimos muy bien. En aquel entonces se ganaba unos 50 diarios y lucía mucho. Yo todavía me acuerdo. Le costaba un manojo de pollo, señorita, un manojo de pollo, de grasa, 2.50. Ahora, ¿cuánto le cuesta a usted un pollito? 18, 15, 20 pesos.
No alcanza.
¿Y cree usted que es mejora?
No. Oh, y en los otros gobiernos que usted recuerde, ¿qué presidente ha, digamos, al pueblo? ¿Quién se ha preocupado más por resolver la situación del pueblo?
Pues, aparte de Obregón, todavía cuando estuvo el difuntito con este Adolfo, es que hace poquito se murió, todavía estuvimos un poquito bien. Pero de ahí para acá, todavía estuvimos un poquito bien. Y de ahí para acá, ¿cómo estamos? Ah, hoy estamos peor.
Ahora, usted supo, se me había olvidado hacerle una pregunta. ¿Usted oyó hablar de la rebelión cristera?
Sí, señorita.
¿Y usted participó en ella?
Pues fíjese usted, señorita, que me llegaron anónimos a mí prometiéndome bastante dinero porque supieron quién fui yo. Me llegaban anónimos que me fuera, que me daban tantos miles de pesos para que mi familia estuviera sosteniendo mientras que se definía todo eso, ¿no? Uh-huh. Que me daban bastante parque, mi buena carabina, mi buen caballo, y que me fuera. ¿Sabe usted lo que les contesté? Les dije yo. Por ahorita no. Esta va a ser una llamarada de petate que se enciende y inmediatamente se apaga. Y como fue. El general Cedillo, en paz descanse, también me mandó. Yo ya nunca hice. Ya no quise, señorita, porque comprendía que no era. ¿Para qué?
¿Qué diferencia, ya que usted anduvo en el movimiento zapatista y vio de lejos a que no participó usted, qué diferencia había entre las gentes que integraban el movimiento zapatista y las gentes que integraban la rebelión cristera?
Pues fíjese, el general Cedillo era zapatista, era de nosotros. Y este anduvo haciendo su propaganda y mucha gente, fíjese ustedes lo que son las cosas, por eso pues ya no hay ni que decir ni cosa buena ni cosa mala, mejor ver, oír y callar, porque si habla usted bien, malo, si habla usted mal, de todos modos malo. Este general Cedillo ya tenía muchos de su parte del ejército, y luego ¿qué le hicieron? El chanchullo, lo denunciaron. ¿Qué le pasó? Así es que ya no hay que decir nada, señorita. Mejor ver, oír y callar. Y yo no quise ya. Yo no, porque comprendí que no.
¿Estaba usted con los cristeros?
No.
¿Ni siendo católico?
Siendo católico, pero ya no. Ya lo que había yo visto. Para no volver a ver mal, mejor.
¿Y qué cree que usted que era lo que ellos perseguían? ¿Qué pedían ellos?
Pues fíjese que eso sí, yo no me enteré de qué cosa es lo que iban a pelear o qué cosa era lo que querían. No me enteré absolutamente nada. Nada, nada.
¿Y estos anónimos que menciona usted, ¿Se los enviaban a su domicilio?
A mi domicilio.
¿Eran papeles, boletines?
Sí. Cartas. Nunca, ya, ya.
¿Quién le firmaba como...?
El general Cedillo. Yo ya no quise.
¿En ninguna otra?
No, ya no quise.
¿Movimiento?
No. Porque viste, no era una cosa que digamos, que fuera a ser duradera. Eso tenía que ser que, de momento, se daba por terminar. Y ya ves que como se dio cuenta el presidente y luego lo mandó a quebrar, se acabó. Así es de que, ¿para qué? Si no, más vale mejor dejar dinero y no de vuelta a eso, que no era.
No traía nada más. Ahora, ¿usted ha hecho algunas lecturas sobre la revolución?
Si viera que no.
¿No?
No, sí.
¿No ha leído ningún libro?
Pues sí, he leído muchas, me emociono, historias y todo eso, pero pues ya de qué, ¿para qué? Ya sale, así como dice, ya sale sobrando ya a esta edad, ¿no, señorita?
¿Ha leído los libros de texto de sus nietos?
Sí,
sí. ¿Y considera que son buenos? Pues, digamos, en la época de la revolución, que es lo que más
pues,
conoce
fíjese,
usted.
Pues fíjese usted que...
¿Cree que les ilustran bien
sí,
este...?
Sí, he leído algunos de mis nietos. Sí, pues... Hay cosas, buenas.
¿Cree que les transmiten, en esa época de la revolución, les transmiten la verdad?
Sí, señorita, hay muchas que sí son. La mayoría sí. Yo los he leído. Y me he dado cuenta y digo yo, es una cosa cierta, una cosa efectiva. Y hay unos parrafitos que no llegan al caso, pero pues son pasajeros nada más. Pero hay unas cosas muy positivas. Y sí, a mí me consta. Y les platico a mis nietos. Les platico, les digo, mira, esto es así, esto es así. Y esto es efectivo.
Les digo,
esto es efectivo. Mira, esto no, esto ya sale sobrando. Y luego les empiezo a platicar, luego estás a duermen.
¿Y algún otro libro, no digamos ya de texto, sino alguna novela o alguna historia de Zapata, no ha leído usted?
Sí, señorita.
¿Cuál novela? ¿Qué libros ha leído usted?
Fíjese que he leído todavía lo de 1914, 1915, 1916, 17, y quiera que hay muchas cosas que sí son.
¿Recuerda usted algún autor o algún libro en especial?
Pues, que hasta ya se me olvidó. Que sí son positivas. ¿Sí?
¿Quiere usted añadir algo más a la entrevista? ¿Alguna anécdota que haya tenido usted en el movimiento zapatista o fuera de él, que quiera usted que quede dentro de la entrevista?
Pues, yo creo que ya no.
¿Sería suficiente?
Pues, yo quisiera decir muchas cosas, pero pues ya no.
¿Cuántas veces lo avanzaron a usted?
Me avanzaron una vez, me va de bravo.
¿En qué año fue esto?
1915, en diciembre. Me formaron el cuadro en Toluca. Y me salvé por un millonario de mi pueblo.
¿Cómo se llamaba?
Cimitro Díaz.
¿Y?
Habló por mí y junto a muchas firmas del pueblo. Y ya formándome el cuadro, a los 5 minutos estaba yo libre.
¿Qué susto, ¿no? ¿Y quiénes lo iban a ir a los carrancistas?
Los carrancistas, el general Gonzalo
jefe de operaciones Gonzalo Novoa. Se terminó asesinado.
¿Y dónde lo, cómo fue que lo avanzaron a usted?
Ah, pues atacamos al Valle de Bravo y no pude brincar una cerca de alambre de púa. Y ahí me avanzaron los carracistas. De ahí me bajaron para Toluca. Del Valle de Bravo me bajaron para Toluca. Y en Toluca estaba el jefe de operaciones, general Gonzalo Novoa. Y él mandó a formar mi cuadro. Y mi papá anduvo listo y juntaron muchas firmas del pueblo. Y llevaron un escrito. Ya me iban a fusilar cuando llegó uno de a caballo. Que suspendieron. Y sí. Después de 5 minutos yo ya andaba ya en Toluca libre. Sentí que nací de nuevo.
¿Cómo no? Fueron sustos, de verdad.
Y señorita, cuando me llevaron al padrón, yo no sentía yo que iba yo a nada, yo sentía yo que iba al viento. Fue cosa, fue triste.
Y después, ya que lo dejaron en libertad, ¿no lo obligan usted que se una a los carrancistas? ¿No lo presionan?
Sí, me obligaron. Me obligaron, pero no quise. No quise. Yo no quise el billete de 2 caritas. Quise ser de una sola cosa. Me estuve presentando como 1 mes, tarde y a mañana, como soldado. Y al mes que me voy de vuelta.
¿Se escapó?
Me fui de vuelta con los míos.
¿Con los zapatistas?
Sí, me fui. Entonces fui a encontrarlos a ellos en el río de Temascaltepec, de aquel lado del cierre. Fíjese lo que fui. Yo caminé día y noche. Fíjese, y entro a la sierra, entro al monte y entro a todo. ¿Cómo sufriría yo, señorita? Pero del alto, yo creo que ya me venía que yo fuera yo de un solo partido.
¿Y había, digamos, en esta época, se daba con frecuencia deserciones, cambios
pues había muchos.
¿Una a otra?
Había muchos que sí, eran así. Yo no. Yo no más. Fui de un solo partido y no fui de más. Hasta que ya me puse a la vida privada ya.
Estábamos hablando de las que me mencionó usted que la llegó a conocer, la hacienda de la Gavia, pero que estaba ocupada por los carrancistas.
Sí, estaba ocupada.
Las abandonaban después de que las ocuparon como cuartel general, las abandonaban posteriormente o ellos las hacían producir y las tenían bajo su cuidado.
No, ocupaban las haciendas, se apoderaban de ellas, pero como para resguardar nada más, el administrador tenía que seguir laborando los terrenos como era debido. No a que no se trabajara. Así lo mismo en la hacienda abajo, pues el administrador tenía que ver los peones y seguir trabajando las tierras como era de costumbre.
¿Y usted cree que cuando vino después del reparto de las haciendas y esto, que pasaron de una... que realmente, digamos, se hizo efectivo este reparto para los campesinos, o una nueva burguesía ocupó estas haciendas y estas tierras?
Pues fíjese que esa repartición de tierras se les hizo a todos los del pueblo, derechas, ya con escrituras y todo. Pero como después las haciendas, lo compraba la hacienda de una persona y si no le convenía o X cosa, entonces la volvía a vender y así sucesivamente han estado. Ahora hace poco parece que, pues, según sé, que la compró el gobernador de Toluca, esa hacienda. No sé en realidad si sí o no, pero parece que dicen que la compró. Y ha pasado de varios propietarios. Ya los Pliego Pérez,
que vendieron a una gringa, ya hace 17 días.
Durante el grupo zapatista, ¿usted conoció a algunas personas que no fueran únicamente campesinos, sino que fueran, digamos, intelectuales, algún licenciado, algún médico?
No, señorita. Puros campesinos.
Vamos a dejar por el día de ahora hasta aquí la entrevista. Si usted se recuerda de algo, yo voy a estar en contacto con usted en comunicación y le agrega a... ¿Podemos tener otra plática para complementar más la entrevista? ¿Sí? Pues muchas gracias.
Señoría.